Hispanidad Cofrade en Hispanidad Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Hispanidad Cofrade. Bueno, ni un día para el miércoles de ceniza, ya mañana por fin empieza la cuaresma y ya ponemos ese contador de 40 días para el esperado Domingo de Ramos. Hoy vamos a hablar de los acólitos en las hermandades. Para ello, como viene siendo costumbre, nos acompaña Lolo Rivera, que ya le han puesto apellido.
Es que ya no me podía echar porque yo vivo aquí. Yo, cuando ustedes dos vayan, me quedo en la silla vigilando el estudio.
Y también nos acompaña otra persona, amiga mía también, por supuesto, porque si no, no los traigo. María, que aparte de haber sido acólita muchos años y demás, igual que Lolo, pues es hermana de las Tres Caídas y de Pasión.
Sí, sí.
Entre otras, de Gloria y esas cosas. Pero bueno, eso, las de Gloria para otro día. Pues vamos a empezar primero con la actualidad. Sergio, que no está aquí hoy, pues nos ha mandado una lista entera de actualidad, más larga que yo. Así que no la vamos a comentar mucho, pero por lo menos vamos a lanzarla para todo el público. Pues está presentada la tercera edición del concierto Cofrade Solidario Princesa Ari, concierto a beneficio de las asociaciones Mi Princesa Rey y la Fundación Laberinto, que tendrá lugar el sábado 9 de marzo en la Casa Colón de Huelva. Van a participar todas las bandas y agrupaciones de la Semana Santa de Huelva, la banda del Cristo del Amor, la agrupación de la Santa Cruz, la corneta y tambores de Inspiración, Salud y Esperanza, la banda de corneta tambores Jesús Nazareno y la banda de música Virgen de Consolación. Ya se pueden comprar las entradas en la taquilla del Gran Teatro en entradas.huelva.es, que incluye también una fila cero para el que, aunque no pueda ir, quiera colaborar. La Hermandad del Perdón presentó su nuevo guión corporativo y el proyecto de candelabro de cola. Se ha dado a conocer la obra bordada en oro sobre terciopelo burdeo de Mariano Martín Santoja con diseño de Ismael Martínez Lunar. El remate de la cruz, el remate del bacalao es la Cruz de los Ángeles de los Santuarios de la Cinta, realizada por orfebrería Hermano Fernández, que a su vez han sido los que han diseñado y van a realizar los candelabros de cola para el paso de la Virgen de los Dolores, que será estrenado en la Magna Mariana de 2025. La Hermandad de los Estudiantes, junto a la comunidad universitaria, presentó el pasado viernes el cartel universitario 2024, realizado por el artista nubense Fran Riva, una obra de figuración y abstracción reflejando los pies del Cristo de la Sangre sobre su monte de lirios morado. La Hermandad del Resucitado ha dado también a conocer el boceto definitivo de su futuro misterio. Habíamos visto anteriormente el boceto, que incluía a la Magdalena, unos romanos y ángeles. Tras la intervención de Palacio, se ha quedado solo con cuatro imágenes, además del Cristo, evidentemente, que consta de dos arcángeles que irán situados tras el Señor y dos guardias a los pies del mismo. Y la primera de las imágenes llegará para el Domingo de Resurrección en 2025, siendo realizada por el imaginero José María Leal. La Hermandad de los Mutilados presentará el cartel del Vía Crucis Oficial de Huelva el próximo día 16 de febrero a las 8:30 en la sede del Consejo de Hermandades de Huelva. El cartel será una obra del artista nuense Mario Moya. La Hermandad de la Redención presenta en sociedad su 25 aniversario como Hermandad de Penitencia en el Salón de Actos del En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva. Acogerá el próximo 16 de febrero a las 8 la presentación oficial de los padrinos, cartel y logotipo conmemorativos del 25 aniversario como hermandad y cofradía de penitencia. El cartel es obra de Jesús García Osorno, mientras que el logotipo lo ha realizado Sergio Cornejo. Bueno, esas son las noticias. No sé si queréis comentar alguna. asustado. No sé si queréis comentar
que
alguna
no son
de
pocas.
Ellas. Claro,
no,
que son muchas.
A mí me llama la atención la del resucitado. O sea, que yo creo, he visto el boceto en barro ahora y creo que es prácticamente el mismo, pero solo sin la figura de la...
Y un angelito, creo.
De la Magdalena.
Que yo también lo he buscado. Había un angelito como a los pies del Señor.
Y tampoco está.
Creo que tampoco está. A mí me da pena que pierda la Magdalena.
Bueno.
Es una figura que yo la vi importante en la parte de la resurrección, ¿no? Al final es la primera persona que lo vio, ¿no?
Sí. A mí también me da lástima. Es que yo siempre soy pro Magdalena en todos los misterios. Es una figura que me gusta mucho porque me parece que... No sé, que evoca también un poco, como que nos representa a todos, ¿no? A todos al acercarnos a Jesús y al acercarnos a la resurrección. No es que yo me vea identificada, pero me refiero que yo creo que nos representa un poco a todos. Entonces también me da la
chica. Como ese primer anuncio, ¿no?
Claro,
esa primera presentación, ¿no?
Claro, se presenta a ella, pero lo sabemos todos. Entonces me parecía un detalle bonito, pero bueno, que también me gusta el boceto nuevo, que también
sí,
lo he visto.
Sí, la verdad.
Es chulo,
sí.
Es chulo.
Pues bueno, eso ya... las noticias están dando ya, bueno, pues ya iremos viendo los carteles cuando salgan y demás, porque este año tenemos carteles para regalar.
Todo.
Yo
para
voy a aprovechar para felicitar a Fran Rivas, que bueno, yo lo conozco, pero no le he podido felicitar por la obra del cartel universitario, que a mí personalmente pues me ha encantado muchísimo. De hecho, ya los tengo en mi casa.
Te pilla cerca, ¿no?
Me pilla cerca, pero aparte me ha emocionado mucho el cartel. Así que muchísimas felicidades.
Como se nota que ya casi es cuaresma, ¿eh? Que ya todos los días tenemos plan.
Sí, yo estuve en mi primer ensayo.
¿Y qué tal?
Bien, mucho calor.
Hace mucha calor.
Hace mucha calor para hacer ensayo. La verdad, yo iba con el chaquetón y estaba harto ya.
¿El ensayo de qué? Pues yo estaba imaginando de costalero y cuando has dicho con el chaquetón, digo, a lo mejor no.
Claro, ensayo de costalero de los estudiantes.
Pero él no estaba de costalero.
Ah, vale.
Él fue a ver el ensayo, ¿no?
Ah, vale.
Voy a recordarle a Lolo, mi amigo desde hace muchísimos años, que estoy retirado porque tengo dos hernias discales.
Pero a lo mejor te habías recuperado.
Mágicamente.
Milagro.
Mágicamente, no.
Milagro.
Bueno, vamos a lo que hoy toca, que son los acólitos. Los acólitos en la hermandad es como un mundo entre cerrado, abierto y muchas veces como muy difícil de ver. Sobre todo fuera de la Semana Santa, ¿no? Si los vemos, a lo mejor los cultos, que también muchas hermandades les cuesta, pero es verdad que durante el año parece que como que desaparecen, ¿no? Hasta que toca. ¿Cómo veis en la relación entre el cuerpo de acólitos, digamos, de las propias hermandades, ¿no? Con las hermandades, ¿no? ¿Cómo los tratan o cómo creéis que deberían de tratarlos, ¿no?
A ver, a mí me pasa un poco, bueno, ahora porque estamos hablando de acólitos, ¿no? Pero me pasa un poco con todos los grupos más o menos organizados de las hermandades. Pero bueno, en este caso los acólitos, es verdad que ellos me imagino que forman parte del grupo porque su intención es salir en ese puesto del cortejo en la estación de penitencia del día que les toque. Entonces me parece positivo querer hacer querer unir al grupo y hacerlo participar en la vida de la hermandad, pero también me pasa que yo, si por ejemplo yo ingreso en un cuerpo de acólitos, es porque a mí lo que me interesa en un hipotético caso es salir en ese puesto en la estación de penitencia. Que luego la hermandad promueva la vida dentro de la hermandad y promueva que yo participe en el resto de cosas, pues me parece estupendo. Pero creo que también hay un poco de, a ver cómo lo digo, de seguimiento, ¿no? En plan de, oye, tienes que venir porque eres parte del cuerpo de acólito. Bueno, a mí nadie me dijo que en ningún momento que yo tuviera otra responsabilidad aparte de ese cuerpo de acólito, que lo entiendo, ¿eh? Y yo soy parte de otro grupo y cuando tengo disponibilidad también participo en otros actos, pero viéndolo un poco desde fuera.
Sí, es que tengo una opinión un poco contradictoria con respecto a eso. No contradictoria con respecto a lo que tú has dicho, sino mi opinión es muy dual en ese aspecto. Por un lado, entiendo que tú formas parte, ¿no?, de la hermandad y de alguna manera tienes que colaborar, ¿no?, con las cosas que tienes que hacer. Sí que es verdad que hay veces que... las cosas en las que te piden participación o te piden colaboración no tienen tanto que ver con la función que tú estás desempeñando. Pero es que al final, pues es una hermandad y su propio nombre lo indica, ¿no? Somos hermanos y estamos colaborando y deberían interesarte todas las cosas que tienes que hacer dentro de la hermandad. Sí que es verdad que esto hay que tenerlo en cuenta. Los acólitos son chavales, no son personas... Y yo no sé por qué, estoy totalmente en contra de eso. Pero normalmente son personas jóvenes. Es mucho más difícil que una persona joven se comprometa con su tiempo, porque están en un momento de su vida en el que tienen muchas cosas que hacer, igual no tienen un horario muy, muy establecido, y que actualmente pues ese joven como que se alarga un poco más, ¿no? Ya la juventud es más larga y cada vez tenemos la vida un poco menos estructurada y cuesta mucho trabajo encontrar tiempo para dedicárselo a todas esas cosas que la hermandad no te exige, pero sí te invita, ¿no? Te pide colaboración. Y también hay que tener en cuenta que muchísimas veces los cuerpos de acólitos no forman parte de las cofradías. O sea, no forman parte de las hermandades, son cuerpos externos.
Vale, que vamos a... Los jueves vamos a hablar, ¿no?, de la parte de los cuerpos que son externos, ¿no?, a las cofradías. Pero cuando tú entras en el cuerpo de acólitos, yo entiendo que evidentemente tu intención primera es salir Semana Santa, ¿no? Eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero cada vez más, desde que tú entras, se te dice a un cuerpo de acólitos, oye, pero después tenés que venir a los actos. O sea, ya no es decir, tienes que venir a participar a 20, son las misas, sí, pero... diarias o las misas semanales que hacen las hermandades, sino son los cultos de la hermandad. Se quieren unos cultos cada vez más serios, mejor realizados, con un cuerpo de acólito,
sí, pero
formado.
Tú te refieres a desarrollando la función del acolitaje. Lolo se refiere a otras cosas.
Claro, aparte. Te refiero que al final son, la que reali- son los que realizan eso. Suele,
sí, claro.
Lo normal es que sean los mismos cuerpos de acólitos.
Ah,
sí, pero acuerdo. También has comentado una cosa que es a lo que yo me refería antes, ¿no? Con lo de la persecución. Lo de querer que la gente participe en otros tipos de culto de la hermandad siempre va... junto a cuantos más cosas venga, más probabilidades tiene de salir en el sitio que tú quieres salir. A eso es ese es el tipo de cosas que yo me refería con lo de la persecución, que siempre tenemos en cuenta las cosas, que yo lo entiendo, de alguna manera tendrás que, si hay dos personas que quieren un mismo salir en un mismo puesto, tendrás que decidir de alguna de las maneras, pero que sí que es verdad que existe ese, que cuando tú te apuntas en un grupo de la hermandad, en algunos más y otros menos, sí que es verdad que sigue ese seguimiento y ese estudio de las cosas que tú sí participas y no participas, cuando a lo mejor yo solo lo que quiero o solo el tiempo que dispongo es para salir a la estación de penitencia.
Oye, tú puedes avisarlo, en plan, sí. Oye, yo quiero salir de acólito, pero yo vivo en Calatayú. Yo en desde Calatayú no me puedo venir para venir a las misas de quinario, para venir a un acto de la hermandad, o a montar, o a echar a tarde la hermandad. Pero la gente que está aquí, que se supone que quiere estar en la hermandad también, ¿no? O sea, al final es una parte de la hermandad. Y después siempre, y nosotros lo hemos vivido, mucha queja de que al cuerpo de acólitos no se le invita a participar en convivencia, no se le llama para eso, pero sí se le llama para los cultos y se le llama para tenerlo, si son hermanos, incluso sin ser hermanos, que nosotros lo hemos vivido sin ser hermanos, un cuerpo de acólito muy nutrido, sin remuneración, o sea, simplemente por el gusto de salir en una cofradía, y después como si se les da un poco de la espalda, ¿no? Tenemos comentarios ya ahí también, Lolo, haz tu función.
A ver, Alejandra Gómez Pérez nos dice...
Alejandra.
Alejandra
y punto nos dice... margen de los cuerpos acólitos externos y contando con que creo que las hermandades deberían especificarlo de antemano.
Sí.
Eso es lo que nos ha dicho.
Sí, yo lo he entendido, la traduzco.
Ah, vale. Yo no estoy muy de acuerdo con Lolo. Considero que si tiene en cierto modo el privilegio de ir en el sitio que tú quieres el día de salida, está bien que se solicite cierta implicación. Obviamente al... Y ahora viene la segunda parte de comentario.
No, es que tú has leído primero la segunda parte, Lolo.
Al margen. Vamos a aclarar,
al margen de los cuerpos acólitos externos y contando con que creo que las hermandades deberían especificarlo de antemano.
Que has leído los comentarios.
Es que hemos seguido muy rápido.
Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que en un mundo ideal tú... te apuntas, ¿no?, al cuerpo de acólito de tu cofradía o de donde tú quieras salir, y te comprometes tanto a la salida procesional como al resto de actos en los que se necesite
siempre,
tu acolitaje.
Siempre que puedas, evidentemente.
Claro, evidentemente.
¿No?
Pero si estás en disposición... si dispones de ese tiempo...
Vamos, si
dispones de ese tiempo, te comprometes a eso. Pero, por otra parte, deberías... recibí las invitaciones a otro tipo de actos, pero que luego no se te persiga o no se te mire mal o no se te diga, oye, es que no has venido a la convivencia que hemos hecho en Los Pinos.
A eso me refiero.
Claro.
Entonces, ¿estáis o no de acuerdo con sistemas de puntos para participar en el cuerpo, al día de salida, en plan, yo durante el año tengo una lista de todos mis acólitos, les voy poniendo un punto a cuando vienen a los actos, cuando no vienen, evidentemente, pues no los reciben. Al final, si yo tengo 20 puestos de acólito y tengo 30, los que tienen más puntos son los que...
Pues tiene muchísima suerte, si tiene 30 acólitos y solo necesitas 20, porque últimamente estamos regular. Depende de cómo lo enfoque. ¿Me vas a poner un punto por bajar a que el día que tengo un examen? A eso me refiero.
O sea, no, evidentemente. No, te voy a poner un punto por venir a las reuniones que se dan de formación. O te voy a poner un punto por participar en los cultos.
Claro. Es que ya no es que yo venga porque... O sea, ya no es que yo te esté poniendo un punto. Es que eso también son cosas que tienes que hacer. Tú te has comprometido a hacer esas cosas. Si no vienes a la formación, si no vienes a las reuniones, no tienes interés en salir. ¿Por qué vas a salir? Esa es mi opinión.
No, yo estoy de acuerdo. A ver, que parece que yo estoy aclarando aquí de que la gente va solo a eso y que después se olvida del tema. Que a mí me parece bien, y con respecto a lo que tú has dicho antes, me parece apropiado y que se tiene que invitar a toda la gente que participa en la hermandad a cualquier tipo de acto que hagan. Igual que tú los llamas cada vez que te hacen falta, cuando tú vas a celebrar algo o hacer otro tipo de acto, me parece perfecto que los llames. Además, creo que tiene que ser así. A lo que yo me estoy refiriendo es que es lo que hemos comentado antes, la persecución, porque a mí me ha pasado alguna que otra vez. La persecución de yo no puedo ir, o simplemente no me apetece, que también está un poco estigmatizado eso. Si no me apetece, no quiero ir. Sí que cuando tú vuelves se nota, en plan, después te digo que no he venido. Sí que se nota un poco. También es cierto que cuando tú tienes a dos personas que quieren salir en un mismo puesto, pues evidentemente la persona que tiene más compromiso, que se le premie. El problema para mí, una cosa que se me acabó de ocurrir, por ejemplo, es ahora te viene una persona de nuevas diciéndote, vale, yo quiero salir en este puesto, pero ese puesto ya está ocupado por otra persona que está en ese puesto antes que tú, pero la persona nueva viene a hacer más cosas a priori o tiene más compromiso en otro tipo de acto. En ese caso, qué prima, porque yo no lo sé.
Hombre, yo creo que evidentemente la antigüedad en una posición es algo importante, es una persona que lleva a lo mejor una serie de años participando, pero yo creo que la hermandad debe de ser inteligente en la forma de seleccionar. Voy a poner más un caso, por ejemplo, ya no solo un cirial, no un esto, que es verdad que hay más gente, sino por ejemplo un pertiguero, ¿no? Si a ti la persona nueva que te llega tú la conoces, participa más y se preocupa más por participar o por estar ahí, y la otra no, pues a lo mejor tú sí le vas a dar a la nueva persona ese puesto, porque sabes que te va a responder ya no solo el día de salida como la otra, sino te va a responder de cara a unos cultos, te responde de cara a ayudarte o con los talleres o en otros aspectos de la hermandad, ¿no? En montaje o no sé cuánto, tiene un interés de participación. Y ya no solo cuando consiga a lo mejor que tú le digas, oye, pues toma, tienes la pértiga, sino que después la continúa. Y al final es una forma también de que el grupo también se una, ¿no? Porque si tú, una persona que aparece solo el día de salida, llega, no conoce a nadie.
No conoce a la gente, eso es muy importante en la
calle. Vale, otra se lleva todo el año, está con los acólitos, a lo mejor en los cultos, está con los acólitos en convivencia, está con los acólitos en las formaciones, o va con. Y al final, pues sabes que tiene una unión, ¿no?
Si yo soy nazareno, que yo participo muchísimo y voy en el tramo 2, pero la antigüedad manda que otro que sea más antiguo que yo no participe vaya más atrás. Entonces, ¿cuánto de diferente es el grupo del cuerpo de acólito del grupo del cuerpo de nazareno?
Para mí la diferencia...
Claro, para qué complicado.
Para mí la diferencia, por ejemplo, está en que normalmente un cuerpo de acólito tiene una limitación de número. Tú sabes, un cuerpo de acólito a lo mejor va a tener 10 personas por paso, fija. Que a lo mejor hay un año que tiene 11, por cualquier cosa, o hay un año que tiene 8, pero la mayoría son un puesto limitado. Es como las insignias, las varas son puestos limitados que tú colocas por antigüedad normalmente.
Sí, pero si tú, por ejemplo, una persona saca Lolo, ¿vale? Lolo este año elige una insignia y la hermandad se la cede porque le tocaba tal, no sé qué, y Lolo a mitad de camino dice, me voy a mi casa, te dejo tirado, yo qué sé, el guión, te lo dejo tirado. Lolo el año siguiente no va a poder sacar esa papeleta, no va a poder sacar esa insignia.
Me parece normal.
Si Lolo, si lo hace bien, pues el año siguiente vuelve, puede pedirla de nuevo. Pero es que no es lo mismo, porque yo creo que un pertiguero es un puesto de responsabilidad. Es una persona que organiza al resto de personas. Entonces tiene que tener la confianza, pues en este caso, pues no sé, pues del diputado mayor de gobierno
o de la propia junta.
Sí. No es lo mismo que si una persona, yo quiero una canasta en el palio. No es lo mismo.
¿Entiendes? Sí, sí. Es que, a ver, he puesto el caso del pertiguero porque a lo mejor es el puesto más difícil de tener en una cofradía.
Tienes más responsabilidad.
Tienes una responsabilidad, ¿no?
El pertiguero un poco no me cuenta, como si me dices el capataz, el diputado mayor de gobierno, que es un cargo que tiene cierta responsabilidad con respecto a las personas a las que está dirigiendo en ese momento. Yo me refiero a un ciriado, un incensario, una cesta, una naveta.
Yo es que creo que sí se puede, yo comprendo, pero yo creo que la persona que sea responsable, ¿no?, de su cuerpo de acólito, si al final tiene a gente de más de los que puede salir y hay gente que le responde y gente que no le responde durante el resto del año, yo creo que en su misión estaría hablar con las personas que no le responden para saber si no le responden porque no les da la gana o no quieren o no les apetece o no le responden por un motivo concreto. Porque se, como he dicho, si tú vives en Calatayud, a lo mejor no me puedes responder durante el año porque no estás aquí. Pero si yo hago un llamamiento para los cultos de la hermandad, me dice X persona, yo no puedo, y el mismo día que ya no podía me la encuentro en la discoteca, pues al final esa persona va a decir, bueno, pues a esta persona le voy a decir que no puede salir, ¿no? Porque al final tengo gente detrás que sí, pues, que sí, ya no solo que quiere salir, sino que además tiene interés por participar en la hermandad, ¿no?
Sí, es mostrar un compromiso, porque al final es un privilegio el sitio que llevan los acólitos. Es un privilegio,
sí, sí,
durante la estación de penitencia y durante otros actos.
Además, no nos hemos dado cuenta, sobre todo las hermandades, no se han dado cuenta hasta hace poco, relativamente.
¿De que es un privilegio?
De que es un privilegio.
Es un privilegio. Es un privilegio, primero, porque vas en un sitio privilegiado. Vas haciendo una función que es un servicio que le estás prestando a la hermandad y a tus titulares, y aparte, estás haciendo algo, tienes un propósito durante tus horas de recorrido, que es un propósito físico y una cosa que tú puedes estar entretenido también, que eso en los caminos largos. Y luego vas haciendo una función que es muy importante también religiosamente, ¿no? Desde la espiritualidad, no es solamente me pongo aquí porque voy muy guapo o muy guapa en mi caso con esta dalmática que me han dejado, sino voy haciendo un servicio. Entonces es un puesto de privilegios, pero también es un trabajo. Y muchas veces se nos olvida que también es un trabajo, que esa persona está haciendo tiene un cometido y está haciendo una función.
Y que debería también estar en su estación de penitencia.
Claro, están haciendo su estación de penitencia.
No estar ahí por...
Porque estoy muy guapa con
por lucir el palito.
Efectivamente. Muy largo.
Eso es otro melón. Pero que no se dan cuenta ni ellos mismos, o sea, ni nosotros mismos, cuando vamos de acólito, porque luego es, ay, qué foto me ha hecho no sé quién. Ni se está dando cuenta tampoco la hermandad del trabajo que realiza un acólito, porque es un trabajo duro, o sea, es un sacrificio, es una estación de penitencia sacrificada como la de un nazareno, que yo lo siento que lo diga, pero para mí el sacrificio más grande en una estación de penitencia la hace el nazareno de Cirio.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
Vale, yo estaba reflexionando en estos momentos y he llegado a un punto medio.
Se ha visto el humo.
Se ha visto, ¿verdad? Vale, en el caso de que tú vayas al cuerpo de acólito, hola, perdona, quiero apuntar al cuerpo de acólito. Si a ti desde el principio te avisan, vale, el cuerpo de acólito tiene esta responsabilidad y estas misiones, ¿que tú las aceptas? Pues me parece bien y me parece lógico que a ti después te venga a decir, oye, te has comprometido a esto, tienes que venir. Pero... A ver.
La sorpresa.
Claro, es que me veo influenciado por otras experiencias. Cuando tú vas a un sitio porque le hace falta y después te quedas porque no tienes nada que hacer ese día, te gusta salir y tal. Tú te has comprometido a salir porque les hace falta en ese momento, pero cuando te piden cuentas para que venga, oye, que es que tienes que venir a tal cosa. Bueno, mire usted, perdón, yo he venido a hacerle un favor que ya me he quedado.
Hombre, yo entiendo que si tú estás haciendo un favor, plan, oye, pues me ha llamado fulanito, que es amigo mío, y me ha dicho, tú te puedes venir el jueves. A salir porque falta un ciria. Yo entiendo que esa persona, yo no le voy a rendir cuenta después, no le voy a decir.
Si se rinde. Tú y yo sabemos cómo funciona si se rinde.
Sí, sí, pero yo, para mí sí entiendo que yo a esa persona que viene a hacerme un favor, no le voy a decir, oye, es que tú no has venido a los cultos durante el año. O no es un hermano, no es una persona que ha tenido el interés de primera, que a lo mejor después lo tiene, que después se queda y te dice, oye, pues encantado, pues yo a lo que queráis me llamáis.
Y entonces ya ahí si se está comprometiendo por su ahí cuenta,
sí se está comprometiendo,
y si tiene que.
Pero cuando está haciendo un favor, es como cuando haces un favor para. Para salir de diputado en un acto, a lo mejor que tú dices,
sí, un favor.
Yo no puedo, me he llamado, venga, voy. O para cuando sale, o los costaleros, ¿no? Porque muchas veces pues van haciendo favores, ¿no? A los capataces o a amigos, ¿no? Para salir un año en una hermandad porque les hace falta gente y demás. Pero ahí es la diferencia, ¿no? Entre el acólito hermano y el acólito no hermano. Y ya no solo esa, sino la diferencia después entre el acólito que se ofrece o que quiere participar y el acólito que es llamado, ¿no?
Al final yo creo que es una decisión que tiene que tomar la persona que está a cargo y tiene que llevar su cuerpo como pueda o como crea que es lo mejor, como siendo siempre lo más justo posible. Es difícil, es muy difícil porque son muchas personas. Porque aquí se habla mucho, es que yo hoy vengo a hablar.
Venga,
aquí se habla mucho de los capataces que necesitan no sé cuántas cuadrillas o no sé cuánto. Pero ¿y los acólitos? Y convencer a un chaval de 18 años para que te venga a sacarte un ciria, una madrugada, que está ya hasta aquí el chiquillo. Es un tema. Entonces, y luego que tienes muchísima aquí, gente, ¿no?
Aquí no hay censura, ¿eh? Puedes decir lo que quieras.
No, eso estoy diciendo.
Que te conozco.
Estoy hablando. No, estoy bien. Pero eso, que es un papelón también. Entonces, pues teniendo esa responsabilidad y tú como responsable del cuerpo de acólitos tienes que cubrir unas plazas y tienes que cubrir unos huecos y tienes que intentar que todo el mundo esté más o menos bien para que no te diga un nota después de que has reoficiado, nos vemos. Es que claro, ¿tú qué haces con
el bocadillo?
Claro, te queda con el ciria y encima gente que viene, porque la gente que viene pagando, o sea, cobra y es un trabajo que se está haciendo, pero la gente que viene gratis, la gente que viene por el abrazo de mi amigo Ricky y por el bocadillo, es que esa gente sí, las tienes que tener.
Eso ha sido muchos abrazos y muchos bocadillos.
Es un buen reclamo.
Que se han dado para salir.
De tortilla, que no es de poca cosa.
De poca cosa.
Pero eso, que al final, tú como responsable de eso y de todas esas personas, tienes que intentar que esas personas estén cómodas, estén a gusto y cumplan la función que han venido a hacer, que no es tan fácil. Porque cuando viene la gente y tú le dices, vas a coger un ciria, cariño mío, hay gente que te dice, no.
Mejor que no.
Mejor no. Asusta. Oye, mucho.
Yo no entiendo.
¿El qué?
¿Por qué le da tanto miedo el ciria?
Porque pesa. Depende del ciria.
Pero incluso los que no pesan.
Depende del
ciria. El mayor miedo que yo veo cuando. Yo tengo la suerte de estar en dos cuerpos de acólito. En uno, si participan mujeres de. Bueno, de ciriales. En uno, en el otro no. No. Ya no sé por qué. Porque no quieran o demás. En el otro participa una. En Semana Santa, pero durante los cultos sí. El mayor miedo es que les caiga cera. Entre los que no son mujeres también, entre los niños también.
¿Esa es tu experiencia?
Digo actualmente.
Sí.
El mayor miedo del cereal ya no es que pese o no pese, porque los cogen y quitando el momento de levantarlo o bajarlo, que suele ser el decir no sé qué hacer, el mayor miedo es que. ¿Y si me mancho de cera? Y digo, no, mancha de cera, no pasa
pero
nada.
Pero no es la mancha, es que la cera quema.
Ya, sí, lo
yo
sé.
No creo que esa sea la excusa real. Yo creo que esa es una excusa que se ponen para no decirte que están cagados. Sí. Quiero decir, yo creo que lo más incómodo de llevar. Yo ya que no ejerzo de acólito.
Bueno,
creo, de momento.
De verdad, 50-50.
Vaya por Dios. Bueno, yo creo que lo más incómodo de llevar un ciria es la altura y sobre todo depende de la hermandad y al sitio al que vaya, la gente, que yo sé que la gente, a ver, los pasos se sacan para que la gente lo vea y para que la gente esté cerca de las imágenes y tal, pero muchas veces no se tienen en consideración aquellos chavales que llevan un ciria que algunos pesan muchísimo, otros no tanto, pero aún así
el
es muy incómodo.
Es el gran maltratado en la rebujina. Es que lo pasan muy mal los chavales. Yo
en la rebujina del paso, no en el programa.
No, hombre.
El último comentario.
Alejandro, léelo, le quema los dedos, Alejandra.
Léelo el de la pantalla, no te vaya a liar.
Yo creo que el miedo al cirial viene más de la incomodidad de llevarlo o no saber cómo hacerlo, que por el peso en sí. Quitando casos concretos de ciriales que sabemos que se traen tela.
Es que hay ciriales que pesan muchísimo.
Sí.
Hay ciriales que pesan un montón.
Eso es una buena reclamación a las hermandades.
Por favor, ¿no? Vacíen las almas de los ciriales.
Yo tengo otra. Haced cómoda la parte de abajo, de lo que apoyan en el suelo.
Sí.
Porque eso destroza manos.
Creo que es un problema de los. Vamos, que esto pasa con casi todas las. Con muchas insignias, ¿no? Solo con los ciriales, ¿no? Con muchas insignias que también.
Los Senatu, por favor. Hagan los Senatu que pesen menos.
Tenemos otro. Uy, este también es desconocido.
Vamos a ver. Manuel Marca nos dice: doy fe de ello. Hay veces que el peso del cirial es descomunal.
Sí, Villarrasa. Por Dios, que casi nos morimos.
No, el Cirial es la capital, que pesan un montón.
Pasión.
El de Pasión, los de Pasión pesan, los del Cristo pesan muchísimo, los de Prendimiento.
Los del Perdón creo que también pesan bastante.
Esos no los he cogido.
No los he cogido. Pero
los de Santo Entierro del Cristo pesan un montón.
No, no pesan normal, te lo digo yo.
A mí me pesan muchísimo.
Eso es peso normal, ¿no? No,
yo creo que lo siguiente puede ser los de La Esperanza.
Pues,
los del Cristo son, ¿no? Los que creo que pesan más.
Eso no los he cogido.
Esos son como los del Perdón.
Son los que sacaba Gracia.
Sí, pesan un montón.
O sea, eran los que pesaban. Sí, ahí diría que pesaban. Pero es que yo lo pienso y digo, ¿cómo lo hacen? ¿Para que pese tanto?
Los de, es que los de los palios luego no pesan tanto.
Claro.
Porque pues, los del Amo son ligeros y los de Refugio también.
Los de los palios en general suelen ser más sencillos que los de los Cristos, pues, sobre todo los que hemos hablado, la mayoría, quitando los de Villarrasa. No sé, los de la aspiración, los tengo un poquito perdidos de imagen. Suelen tener las custodias. Entonces suelen tener una imaginería dentro que a lo mejor le fuerza a tener un mayor peso por la estructura propia del Cirial, ¿no? De la cabeza del Cirial.
Y los de Santa Cruz también pesan, ¿no?
Sí, los de Santa Cruz
eso pesa muchísimo. Eso pesa muchísimo.
Pero sí, yo creo que es un problema ya no solo las insignias, como hemos dicho, sino los Ciriales, de no preguntarle a la gente que los coge. En plan, si a mí me viene la hermandad y me dice, ¿cómo vamos a hacer la ropa de acólito? Yo he usado mucha ropa de acólito y entiendo, y como a mí personalmente es algo que me gusta investigar y conocerla y demás. Pero si me viene a decir, ¿cómo hace un cirial? También te puedo decir, oye, pues mira, cuatro tips para que el cirial
nadie consulta,
sea cómodo. No se le, claro, tú vas al orfebre, pero tú no vas al que lo va a llevar después, ¿no?
Es como el que se compra un sofá sin probarlo, ¿no? Tú me compras ese sofá por internet, pero no me voy a sentar nunca, entonces ya cuando esté aquí, ya no tiene solución.
Y ahora dice, uy, la tabla.
Exactamente.
Es un poco eso, ¿no?
Sí. Es que no tiene mucha lógica. O sea, los cereales son... Ahí tenemos cereales preciosísimos. Pero si tú eres una cofradía que está 12 horas en la calle, no es práctico que tus cereales pesen 80 kilos cada cereal, porque te lo va a llevar probablemente un chaval de 14 años.
Claro, es que los cuerpos de acólito aquí son de gente joven.
Son de gente muy joven.
En su mayoría.
Hay excepciones.
Hay excepciones.
Pero en su mayoría son gente muy joven.
Y es verdad que... claro, yo he tenido mi caso que yo siempre he sido muy grande. Entonces, claro, yo...
Sí, pero no todo el mundo es como tú.
Claro. Yo estaba con 15 años por ahí sacando cereales que a lo mejor decía una persona que no tenía mi estructura física... No podía con ellos, o no puede, ¿no?, actualmente. Pero claro, yo era muy grande y a mí, pues claro, me acostumbré a cogerlo, pero yo también he cogido los cereales. Bueno, los de la patrona de Villarrasa, yo creo
son
que...
Son una barbaridad.
Vale, no he cogido una cosa que me haga más daño mentalmente.
No pude levantar del suelo el cereal, ¿eh?
Manuel Márquez tampoco
pudo, es que es normal.
Tampoco pudo.
Normal.
Ahora porque estaba pasado, pero antes...
Tengo otra cuestión, a ver. Entonces, okay. Hemos llegado a que... En la mayoría de los casos, los acólitos son chavales.
Uh-huh.
¿Por qué?
Yo creo que aquí...
quiero decir, porque, o sea, no espero que tengas la verdad absoluta.
Yo creo que porque aquí se ha despreciado, no se ha conocido lo que es ser acólito. Porque si tú, aunque la mayoría de los cuerpos, incluso si te vas a Sevilla y demás, la mayoría son gente joven, si hay hermandades que mantienen unos cuerpos de acólitos de gente muy mayor.
Uh-huh.
Y que hay listas de espera para gente de 40, 50 años esperando para coger... un cereal. Creo que los servitas de Sevilla, creo que es la que es más, les pasa más esto del que yo conozca, que tiene una lista de espera para salir de acólito de gente que tiene todas 40, 50 años y están ahí esperando. Y si te vas a verlo, muchos son muy mayores, depende del paso a lo mejor, ¿no? Pero muchos son muy mayores. Pero aquí sí es cierto que antes eran como gente que venía de fuera. Yo por mi hermandad, antes aquí se contrataba en los estudiantes, antiguamente se contrataba a la Ciudad de los Niños. Y venían los de la ciudad, los niños, pues son los que sacaban los cereales. Ya después fueron gente de aquí de la ciudad, de otras hermandades, amigos de uno, amigos de otro, hasta que fueron entrando los hermanos, ¿no? Fueron entrando ya más hermanos, uh-huh. Pero sí se mantenía una cierta juventud. Pero también se dan. Yo cuando empecé a salir de acólito, que fue con los estudiantes, había un señor que era ya muy mayor.
Es que aquí se fomenta mucho la figura del costalero.
Yo
sé que ese es otro tema.
La punta de la
sé que ese es otro tema largo, de debate largo, pero es verdad, aquí los niños pequeños.
Aquí,
los niños
aquí
pequeños.
Pasa que uno empieza de monaguillo, después se pasa al cuerpo de acólito de Nazareno, después claro. Se pasa al cuerpo de Nazareno.
Y no, Y pasa a los acólitos. En los acólitos conoces a los capataces, porque es verdad que es un punto de cercanía con los capataces, y después te metes debajo.
Vamos en el comentario de Alejandra González Pérez.
Alejandra, ya muy bien.
Creo que porque en Huelva el ser acólito, sobre todo en el caso de los hombres, es la antesala a poder ponerse el costal. Una vez que los dejan meterse en los pasos, pierden el interés en el acolitaje. Eso era lo que yo, o sea, me, completamente de acuerdo.
Lo que hablábamos.
Exactamente.
No, se ensalza muchísimo, que me parece bien, pero si a ti te gusta mucho salir de costalero, genial, pero...
Pero te quedas sin cuerpo de acólito.
Claro. Sí. No, lo rellenas con niños pequeños. O sea, no con niños pequeños, perdón.
Con chavales.
Con gente joven. Gente joven, que no puede sacar un paso, entonces, pues saca un ciria.
Yo es que tengo la suerte de sacar gente adulta ya, en plan, mayores que yo. Bueno, actualmente uno, futuramente dos. Y para mí es algo, o sea, para mí es algo que me alegra. Primero porque es un puesto que mucha gente mayor no quiere por el caso de dar la cara a la hora de hacer la estación de penitencia. Venga, Lolo.
A ver, María Gallega dice: mi amiga María Márquez, aquí presente, y yo tenemos un amigo pertiguero de los Servitas de Sevilla que es bastante jovencito.
Sí, bueno, pero que...
Pero otro ejemplo, ¿no?
Otro ejemplo, ¿no? Si no, a ver, que la edad, que al final la mayoría de los cuerpos de acólitos aquí o en Sevilla o en cualquier ciudad son de gente joven. Pero a lo mejor muchas veces son de demasiado jóvenes. Porque al final muchos se echan para adelante. Yo, porque los he visto, digo, no, yo me echo para adelante, yo cojo el ciria. Han pasado 2 horas y tú estás.
Y ya
pues,
no puedes
que
más.
No puede más. De hecho, aquí se han visto ciriales caer,
sí,
en
sí,
Huelva.
Sí, sí.
Porque no se podían con ellos.
Sí,
o sea,
sí.
Tú tienes que saber lo que vas a llevar. Y también algo que no. Que yo he visto mucho aquí es que no se les enseña a usarlo. O sea, no se les enseña a usar un incensario. Que aunque sea algo simple...
No, tiene su aquel, ¿eh?
Sí, me refiero, simple a primera vista. Uh-huh. Llegan y claro...
pero yo creo que mucho de lo que...
Esto aquí, esto quema y...
El fuego.
Yo claro. Creo que de eso se pega mucho en el mundo cofrade en general. De no enseñarte nada y cuando tú llegas se supone que ya lo sabes. El otro día veía un vídeo yo de una hermandad que en un ensayo de costalero, y había un hombre, un chaval, no sé por qué tenía la costa puesta, estaba dentro y no estaba... Cuando los mandaban a llamar, el hombre se veía que no sabía. Y había muchos comentarios haciendo mofa y tal, pero realmente es que a lo mejor era la primera vez de ese hombre y nadie le había explicado cómo hacerlo. Entonces yo creo que se peca mucho de que
claro.
Tú llegas aquí, nadie te lo ha explicado y todo
y
el mundo.
Y ponte ahí.
Todo el mundo. Entonces
el tema de la formación es algo que traspasa. No sé, ya nos hablamos de los acólitos, hablamos en cualquier caso porque.
Es muy importante el tema de la formación, claro.
Yo tengo un ejemplo muy claro ocurrido en mi vida. Esto es lo malo de haber estado tanto tiempo en las hermandades.
Es que tienes muchas anécdotas.
Que tengo muchas anécdotas, ¿no? Además con vosotros. Yo me acuerdo cuando llegué a la hermandad la primera vez y me dijeron, vamos a limpiar plata. Que no era plata, ¿vale? Pero.
Orfebrería,
¿no? Comúnmente conocida como plata.
Y nadie sabía.
Y yo sabía, o sea, a mí se me sentó el prioste conmigo y me dijo, tienes que usar este producto, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y en otro momento, con otros priostes, en la misma hermandad, a vosotros, uh-huh. Os mandaron a limpiar plata y os quedáis así como...
Limpia
esto. ¿Y
esto
cómo lo haces?
Vale.
O sea, la falta de preocupación formación,
claro.
Al final es en todos los casos lo que te lleva a que tú digas, pues igual que no sabes limpiar plata, no sabes meterte debajo de un vaso, no sabes coger un incensario y que no se te apague a los 5 minutos, o levantar un ciriá, o cómo estar en la calle, o saber lo que estás haciendo, ¿no? Cuando estás, porque al final cuando estás de acólito, ¿no? Y yo estoy de pertiguero, ¿no? Que estoy... Al final yo estoy dando la cara y al que le echan la bronca es a mí.
Es a ti.
O sea, como en mi caso de pertiguero, ¿no? Aquí, a mí cuando, si pasa algo en el palio, el jueves o en el Cristo el martes, el que le echan la bronca es a mí. Ajá. Porque yo soy el responsable de ellos, no es el ciria.
Yo creo que eso se da por hecho. Se da por hecho que tú, por asimilación, los has aprendido. Por llevar viendo...
Que lo sabes por verse.
Claro, por llevar viendo cofradía toda tu vida, ya lo sabes. Para vosotros, para mí no. Porque como yo nunca... Esto es un tema peliagudo, pero es a lo que yo he venido aquí.
Estamos dándole vuelta hasta que
lleguemos. Sí. Hombre, por supuesto que sí.
Hasta que se nos acabe el tiempo tenemos...
Yo nunca me he parado a mirar cómo se sube un ciriá ni cómo se usa un incensario, porque como cuando era pequeña no tenía ninguna idea o ninguna posibilidad. Yo no pensaba que yo pudiera sacar un ciriá o un incensario, y muchísimo menos una pértiga. Yo a lo mejor cuando era pequeñita...
¿La cogiste?
Y la cogí. Cuando era pequeñita, sí, eso, la canasta, la cestita, la navetilla. Entonces no... Ese ejemplo a mí me ha faltado. Ya gracias a Dios, ¿no? ¿No?
Bueno, estaría bien verlo más veces.
Sí. O sea,
tienes que mirar bien.
Tienes que buscarlo. Tienes que buscar. A mí me pasa, mira, cuando voy a otras ciudades me pasa. Van a pasar los pasos, empieza a pasar el cuerpo de acolito, y yo que busco coletas y lazos. Coletas y lazos.
Ahora moños, ¿eh? Que se han puesto.
Y trenza, moda. Pero bueno, es un decir. Voy buscando coletas y lazos para yo ver representación, para sentirme representada, para darme cuenta de que, bueno, hay gente que está en el 2023, no se ha quedado en el 1971.
Hombre, es que aquí, aunque ha habido pasos que han llevado cuerpos. Al 99%.
Al 99%.
Al 99% de mujeres.
Y a un 1% de Lolo.
Y a un 1% de Lolo. Que de hecho llevaba un incensario. No llevaba. Sacaban sus cereales perfectamente.
Perfectamente.
Evidentemente, todas al principio tendrían miedo. Igual que los tienen los chavales. Igual que los tengo yo. Porque yo, el primer año de pertiguero, me estaba dando un jari. Los que estuvieron el Jueves Santo viéndome, que yo no los vi, lo saben. Porque estaba nervioso y hacía mucho tiempo que no salía. Pero es verdad que, igual que en algunas hermandades se ha visto más, en otras se ha visto menos, y hay algunas que siguen intentando mantener que las cestas sean de las niñas. Y ponerle las clavinas y demás, y que no lleguen, no cojan cereales o no darle una dalmática, como si fuera, aunque lleve una cesta.
Totalmente.
En vez de poner, si tienes 20 dalmáticas, sacas 10, que son los que van a coger cereales, los que entre comillas van a coger cigales, porque después hay muchos que no se quieren cambiar, pero no, a las que no, en vez de darle una dalmática, que más estético realmente.
Ya no es por estético.
No,
¿tú llevas dalmática y yo no? ¿Por qué?
Claro.
Yo porque esclavina.
Que después a lo mejor coge el incensario, igual que.
Da igual, lo
pero,
que lleve.
Pero llevas una esclavina. Uh-huh. Yo es que tampoco lo entiendo porque no me gustan las esclavinas, pero.
Bueno, pero eso es un gusto personal.
Claro.
O sea, yo prefiero ponerme una dalmática por gusto personal que una esclavina, pero. ¿Por qué todos pueden llevar una dalmática y yo no? ¿Porque soy una niña? Amigo.
No, eso no te lo dicen, te dicen porque es tradición.
Es justo eso. Esa es la justificación.
Te dicen porque no vas a coger un ciria.
¿Pero y por qué no voy a coger un ciria?
Pero a lo mejor tú no quieres.
No, vale, pero vamos a ponerte que yo voy, ¿no? Con mi esclavina y mi canasta.
Sin que nadie te enseñe.
Sin que nadie me enseñe a coger una canasta. Voy con mi esclavina y mi canasta. Y de repente, al ciria número 3, le da al chaval, yo qué sé, un tirón. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos el ciriá tirado? Yo no lo puedo coger porque soy una niña, porque nadie me ha enseñado a coger ciriá. Es que es por todas esas cosas, ¿eh?
Sí, sí.
Mira, primero no lo puedes coger porque no llevas la ropa adecuada. ¿Por qué no la llevo? Porque no me la han dado, porque yo no me lo traigo de mi casa. Segundo, nadie me ha enseñado a coger un ciriá. Falta la formación. Y tercero, es que como una mujer va a llevar un ciriá.
No, yo sí, vamos, sabéis que estoy de acuerdo.
Sí, por supuesto que lo sé. Pero el problema
de sobra.
Claro, el problema no es que tú estés de acuerdo.
Claro, el problema son las hermandades.
La gente que no lo está.
Que no lo están.
Y no las hermandades, la gente de a pie. Es que yo he subido a mis redes sociales una foto. Es que es muy fuerte. Yo subí a mis redes sociales una foto con una pértiga, con mi cuerpo de acólito al 99% femenino. Y a mí me han puesto un comentario. Es que esto no lo deberían hacer las mujeres, por tradición. Vamos a ver, el Papa deja a las mujeres que acoliten. Tú, persona número 4. De a pie, ¿no? Es que no tiene ningún sentido para mí, lo siento.
No tiene.
Sobre todo porque yo he llevado cuerpos de acólitos de niña que me han hecho todo el camino. Sin quejarse y sin pasarlo mal. Y sin, evidentemente, pues todo el mundo con el miedecillo, ¿no? De ser la primera vez y de decir...
Sí, pero ¿sabes qué? Yo también tengo cereales, que son niños...
Claro.
¿Cuál es ciria? Como si
pero por algo. Pero por lo que es ciria, porque pero, te da mucho miedo.
Sí, sí.
Pero lo han hecho estupendamente y han podido. De hecho, yo he tenido que relevar niños en mitad de la calle y niñas no. Y niñas que me han dicho, no, yo entro y salgo con el ciria. Y niños que me han dicho, ¿me puedo cambiar un rato? O sea, que es que...
Ese sería yo.
Es que al final...
Porque no me gusta el ciria, no lo admito personalmente,
al final
nunca me gusta el ciria.
No es el género, es la persona. Yo soy una persona muy floja, yo no podría llevar un ciria. También porque tengo mi problema físico. Pero yo no podría, pero Ricky, que no le gusta un ciria, también...
Yo te voy a coger siempre el incensario.
No, y el problema.
Y ahora ni eso, ahora con una pértiga, o sea que.
El problema es cuando a una mujer se le deja, pero cuando se le deja porque no hay otra.
Ajá.
porque...
No hay nadie más.
Claro, entonces ahora no hay nadie más y ahora te cuelgas la medallita de anda.
Somos... Eso, claro,
eso también pasa.
Ay, sí, nosotros dejamos, pero claro, si no tienes a nadie que lo coja...
Pero eso se extrapoló un
eso
poco.
Eso lo hemos visto.
Se extrapoló, o sea, un poco a muchos más grupos.
Hemos visto cuerpos de acólitos que han pasado de mujeres a hombres de un día para otro.
Porque, o sea, no había.
O porque no se han buscado, ¿no?
Ah, vale.
Es como el... con esto voy a cerrar esta parte de... como no tengo acólitos que no me cobren. ¿Te has buscado?
¿Has ofrecido abrazo y bocadillo?
¿Has ofrecido abrazo y bocadillo?
Yo he visto a Ricky dar 50 abrazos.
Y porque 7 no querían los abrazos, pues me veían todos los días. ¿Y el cuerpo de acólito que cobra? Y no lo voy a poner de forma hermandades que van de un sitio para otro, sino gente que verdaderamente prácticamente vive de esto, muchas veces incluso forzando a que no salgan hermanos porque tienen que salir ellos.
Sí, pero yo creo que eso no es culpa del cuerpo de acólito que cobre. Yo formo un cuerpo de acólitos, ofrezco mi servicio. Si tú prefieres contratar a un grupo de acólitos externos antes que ofrecerla a tus hermanas, que eso es culpa de la hermandad, no del cuerpo de acólitos externos. Pienso yo, ¿eh?
Sí, pero hay cuerpos de acólitos externos, que yo creo que a lo que se refiere Ricky, que tú, la hermana le dice, hola, sois 10, ¿vale? Pero uno va a llevar tal cosa y el cuerpo te dice, no, lo llevamos nosotros.
Te voy a poner un ejemplo.
Yo eso lo he vivido.
Vale.
He vivido eso.
Te voy a poner un ejemplo todavía más. Un cuerpo de acólito que sacaba 2 pasos y le han dicho, mira, hay 10 chavales o 7, 8 chavales que van a coger, son hermanos y quieren salir todos juntos en el paso X de la Virgen. Tú sigues llevando el paso de Cristo. Y te he dicho, no, o todos o ninguno. Y se han ido. Y han dejado a la hermandad sin buscando otro cuerpo de acólito.
Bueno, pero al final tú estás contratando unas personas y esas personas
pero
están
vienen para lo que tú necesitas, refiero.
Pero están en su derecho de no.
Sí, pero que.
De negarse, ¿no? Es que es la ley del comercio.
No, si me refiero al. No, no me refiero por la ley del comercio, sino me refiero al. O lo tengo todo. O te echo al lado.
Pero eso también cuenta un poco con lo que hemos estado hablando antes. El pertiguero tendrá que confiar en su cuerpo de acólito. A lo mejor si el acólito no lo conoce, el hermano.
No.
Me parece mal. O sea, yo siempre.
Se refiere solo a un paso.
Claro, yo estoy refiriendo a que paso número 1 lleva cuerpo de acólito pagado.
Vale.
Paso número 2 lleva cuerpo de acólito de hermandad.
Claro, pero
entero.
Pero es que si tú me das a mí un paso, yo estoy cobrando la mitad. Es que a lo mejor a mí, como esto para mí es un negocio. A mí me renta más irme a otro sitio donde tenga 2 pasos. Entonces, el problema no... O sea, yo creo que la duda no es... ¿está bien planteado así? Sino, ¿se debería cobrar por hacer este servicio litúrgico realmente? Es que tú le pagas también al cura cuando te casas.
Sí. ¿Y se debería cobrar por salir de acólito?
Es que si a mí me cobra el cura por un quinario... que ¿entiendes a lo que me refiero?
Sí, no, yo creo que...
¿Se debería cobrar?
Ante la necesidad...
Si me pagan... Es que no lo sé, o sea, no tengo una opinión.
A ver, es que
si una persona quiere pagarlo y otra persona quiere cobrarlo.
Claro, en un mundo idílico yo diría, vale, pues esto no se cobra, va la gente que quiere y la gente lo hace por vocación y por amor al arte o por fe o lo que sea. Pero no es, entonces.
¿Pero lo veis bien como negocio? ¿O como simplemente, oye, cobramos, pero esto va para.
No sé si.
Hermandades que tienen cuerpos de acólito.
Creo que la pregunta será mejor
para ayudar a la hermandad, ¿no?
Más que bien o mal, es que bien o mal.
Es que no se puede juzgar la moralidad de las personas.
Claro,
Me refiero. Es que no sé, es que también depende de para qué vayas a usar ese dinero.
Para salir de fiesta.
Pero es que eso ya está en cada uno. Es que eso a ti quién.
O sea, negocio propio, como si fuese una empresa, pero evidentemente que no factura.
Yo es una cosa que yo no haría. Yo no montaría una empresa de acólito para irme de fiesta. Vale, yo, como persona. Pero sí que entiendo que los acólitos tienen que salir. Si nadie quiere salir gratis, ¿qué hago? ¿Salgo sin acólito?
No, en ningún lado pone que tenga que salir.
Ya, pero ¿qué hago? ¿Salgo sin...? También se paga gente para que saquen insignia.
A mí es que eso también me parece...
Si nadie quiere hacerlo.
Ahí sí tengo, en mi opinión, ¿no? En estos casos, que ya... con eso vamos casi a terminar. Creo que las hermandades deberían de buscar dentro de sus hermandades, que seguro que tienen gente que necesite ese dinero.
Sí, no eso llama, lo hacen muchas hermandades.
Y no llama... Claro, eso, pero
eso lo hace
no todas, me refiero. Deberían de trabajar más esa parte e incluso replantearse las insignias, por favor, que, que se pueden hacer más ligeras.
Yo lo he dicho, o sea, antes, lo he pedido antes.
Los cereales y los necesarios también, los necesarios grandes y ligeritos. Porque los pequeños pesan tela.
Solo si tienes el camino largo, vaciar los incensarios es un lío.
Es una película.
Eso no te lo cuentan tampoco, ¿eh?
Tampoco.
El incensario.
Nadie sabe cómo se hace. Tú entras allí y nadie te lo dice y de repente hay una bola de fuego y huele raro. Y es como, voy a vaciarlo. ¿Y tú a dónde?
Yo sí creo que hay gente que ni siquiera lo hace. De la vez que llegan al centro.
Si tienes un incensario como un bol.
Una olla.
Pues sí, ¿no? Pero si tienes un incensario chiquitito, pues lo tienes que hacer. Pero si estás 12 horas en la calle, ¿no?
Es que ¿guantes o no guantes?
No guantes. Soy detractora absoluta de los guantes. No se puede trabajar con guantes. ¿Cómo enciende? Claro, es que yo nunca he llevado un ciriá, entonces eso ya no lo sé.
Yo soy a favor de los guantes.
¿Cómo enciendes un pabilo con el guante? ¿Cómo enciendes un incensario con el guante? ¿Cómo?
El mechero.
No sé. Un Viernes Santo me quemé el dedo pulgar de la mano derecha, para los que no me estáis viendo. Me salió ardiendo. Pero es que ni con los nazarenos. Llevo muy mal, enciende los cirios. En medio del tramo, yo soy el diputado sin guante. Busco cualquier cosa para quitarme el guante. No puedo trabajar con guante. Sería malísima asesina.
Yo estéticamente prefiero guante, porque cada uno tiene. Hay gente que tiene las manos que son un cristo.
¿Y no? Para el incensario.
No, quiero decir, estéticamente, yo soy equipo guantes, pero prácticamente. La verdad que son incómodos.
Es que estás trabajando.
Para el incensario me parece muy cómodo. Y para los cereales también. Porque yo con los guantes metía la mano en el incensario así. Cogía la pastilla.
Pero tú porque eres un temerario, pero estamos hablando de la gente normal que usa sus pincitos y sus cucharas. Yo creo que tú estás allí realizando un trabajo y tú tienes que estar lo más cómodo posible trabajando. Y yo trabajo mejor sin guantes, así que por favor.
Que se pase de moda los guantes como raso.
Eliminamos los guantes, por favor.
Bueno, ya nos tenemos que así. Vamos a pasar a la extensa agenda.
Vaya.
Bueno, pues la agenda prácticamente son cultos. La Hermandad del Santo Entierro, durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero, el quinario al Santísimo Cristo Yacente. Si no me equivoco, el 17 será la función principal de la hermandad, que aquí no está puesto. La Hermandad del Calvario, durante el 13, 14, 15, 16 y 17, quinario a nuestro Padre Jesús del Calvario. Bueno, Yacente a las 9 de la noche en la Ermita de la Soledad, el Calvario a las 7 de la tarde en la capilla suya. La Hermandad de la Lanzada, durante los días 13, 14, 15, 16, 17 de febrero, el quinario Santísimo Cristo de la Lanzada, a las 7 y media, en la Parroquia de los Dolores. La Hermandad de la Soledad celebrará el besamanos el día 14 de febrero, de 8 y cuarto de la mañana a 1 y media, y de 6 a 8 y media de la tarde, en la Parroquia de la Concepción. Y durante los días 15, 16, 17, el triduo a Nuestra Señora en su Soledad, a las 7 y media, en la Parroquia de la Purísima Concepción. La Hermandad de la Borriquita, durante los días 15, 16 y 17, triduo a sus sagrados titulares, a las 7 y media, la Parroquia Mayor de San Pedro. La Hermandad de la Misericordia, besapiés el día 14 de febrero, el Santísimo Cristo de la Misericordia, de 10 y media a 12 y media y de 6 a 8 de la tarde en la Capilla de la Misericordia. La Hermandad de Pasión, el día 17 de febrero, besamanos a nuestro Padre Jesús de Pasión, de 10 a 2 y media y de 4 a 7 y media, la Parroquia Mayor de San Pedro. La Hermandad de la Cena, durante los días 15, 16 y 17, Trido Santísimo Cristo del Amor, a las 7 en la Parroquia del Corazón de Jesús, y el día 18, solemne función principal del Instituto, a las 12 en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. La Hermandad de la Esperanza, día 16, 17, besapié al Santísimo Cristo de la Aspiración, de 10 a 1 y media y de 6 a 8 y media en la Iglesia de Santa María de la Esperanza. Y el día 16, meditación al Santísimo Cristo de la Aspiración a las 8 en la Iglesia de Santa María de la Esperanza. La Hermandad de los Estudiantes, durante los días 15, 16 y 17, triduo al Santísimo Cristo de la Sangre. Como cosa especial, es la primera vez que está solo el Santísimo Cristo de la Sangre recibiendo el culto, no conjunto con la Virgen. A las 7 y media, la Parroquia de San Sebastián. Y además, bueno, el día 18... es la función, no me sé la hora, aunque es mi hermandad, pero no me la sé. Pero además, el día... se me van las notas de prensa. El día 16 de febrero, a las 9, tras el triduo, la capilla musical Stabat Mater dará un concierto de música sacra en la iglesia de San Sebastián. En el mismo concierto se estrenarán dos piezas de capilla, la primera de ellas compuesta por su director, Manuel González Olivares, dedicada a Nuestra Señora del Valle, titular de la Hermandad de los Estudiantes, y la segunda compuesta por el joven onubense Álvaro Cruz Pérez, titulada Consumatum Est. Además del estreno de estas dos piezas, el concierto se completará con la interpretación de piezas de capilla dedicadas a imágenes de la ciudad como Rocío y Esperanza, de Celestino González, y marchas procesionales conocidas como Virgen del Valle. La capilla musical está de un cuarteto de viento metal. Es una adaptación bastante buena. Lolo, María, muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, pues nosotros nos vemos la semana que viene y mañana a la imposición de cenizas a todo el mundo. Y que empecéis muy bien la cuaresma. Hasta la semana que viene.